Una palabra personal que Dios me dio hace un tiempo, ya más o menos, que Dios habló a mi corazón acerca de los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles, tiempos que son un poco complicados muchas veces en nuestras vidas. Y Dios nos está hablando diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos ver lo que Dios tiene la capacidad de hacer. Y digo eso porque muchas veces nosotros, cuando estamos en una situación difícil, en un problema difícil, no tenemos la menor idea de que Dios tiene el poder, la habilidad y el deseo de hacer algo por nosotros. Entienda lo siguiente, el hecho de que nuestra economía tenga problemas no significa que el cielo se cayó a pedazos y que Dios renunció de su trabajo. Dios sigue siendo Dios, está en el mismo trono, tiene la misma capacidad de hacer milagros en cualquier momento, en este momento también por su vida. Y a veces necesitamos ver lo que Dios está diciendo. Vaya Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, preparando una bendición, parte número 2. Voy a repasar un pronto la primera parte que dimos la semana pasada. Si quiere escucharlo por completo, lo puede hacer en internet, iglesiaroca.com, o si quiere puede conseguir uno de los CD al final del mensaje. Pero estamos en la parte número 2. Y para repasar la semana pasada, antes de continuar leyendo en Segunda de Reyes capítulo 4, dice lo siguiente: ¿cómo prepararme para ser bendecido? Vimos la semana pasada 4 cosas. Número 1, aprende a administrar la bendición. Dijimos que si Dios te va a bendecir, tú tienes que aprender a administrar lo que tienes ahora. La palabra de Dios lo hace muy claro, que Dios le da más al que aprendió en lo poquito. ¿Es así o no es así? Dice, en lo poco has sido fiel, ¿en lo qué? En lo mucho te pondré. Así que si usted no sabe administrar lo que tiene hoy, no le esté pidiendo a Dios plata. Yo dije eso y siempre lo digo, pídale a Dios sabiduría. Repito, no le pida a Dios dinero, pídale a Dios sabiduría. Porque cuando usted tiene la sabiduría para administrar lo que tiene, Dios se encarga de darle más. Y eso yo lo he visto parte de mi propia vida. Cada estado, cada momento en la parte de la vida de mi esposa y de mí, que hemos llegado a otro nivel en nuestras finanzas, en nuestra vida, en todo lo que hacemos, hemos tenido que administrar la primera parte de lo que hemos tenido. Amén. Y es la realidad, hasta que usted no administra la primera parte de lo que tiene, la otra no le va a llegar. Y muchas veces queremos tener lo de otra persona, pero no sabemos lo que esa persona hizo para obtener lo que tiene hoy. ¿Amén, hermanos? Y eso es importante que lo vemos en nuestra vida. Punto número 2, vimos que evita las distracciones. Cuando tenemos muchas veces dinero, vienen las distracciones por todo lugar. No sé si usted se ha fijado que cuando tiene dinero, de repente aparece de todo que usted quiere comprar. Pero cuando no tienes dinero es cuando están todas las ofertas. ¿Sí? ¿No es así? Entonces evita las distracciones. Asegúrese de usted hacer lo que está enviado, está propuesto para hacer con lo que Dios le está dando. Número 3, habla con Dios. Muchas veces, mis hermanos, hablamos con todo el mundo menos con Dios. Llamamos al banco, llamamos al primo, llamamos al tío. Tío, deme, présteme, primo, présteme. Sin embargo, necesitamos hablar con Dios primero. Una vez que hablamos con Dios, Dios nos dirige y nos da la habilidad de nosotros conectar con otras personas que van a abrir la puerta para nuestra vida. ¿Amén? Esa es la manera como se hace. Le digo una historia personal. Cuando mi esposa y yo decidimos mudarnos aquí a California, antes vivíamos en Nevada. Cuando vivíamos en California, yo tenía un buen trabajo, todo iba muy bien, vivíamos cerca de su mamá y su papá, y nos ayudaba con el niño. En aquel entonces teníamos uno solamente. Y las cosas estaban bien, estábamos a gusto, todos sus amigos estaban ahí, algunos de mis amigos vivían allá, la cosa estaba bien, ¿para qué mudarnos para otro lado? Pero Dios nos había dicho que viniésemos a California. Así que cuando yo tomé la decisión, ok, nos vamos a mudar, le puse mis 2 semanas en el trabajo, dije en 2 semanas, ya me voy a mudar a California, ok, no hay problema. Antes de que se acabaran las 2 semanas, ya yo tenía un trabajo en California. Y no tuve que buscar el trabajo. Alguien me llamó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Otra compañía que se estaba mudando de Orange County para acá, ellos estaban perdiendo a algunos de sus empleados que no se iban a mudar de Orange County para acá. Así que ellos tenían espacio para recibir empleados. Así que yo llamé, mi esposa llamó, hablamos con el director y tenía mi trabajo. Claro, me pagaban menos, eran otras condiciones. Está bien, por lo menos comenzamos por algo. Pero Dios se encargó de que las cosas encajaran como debían ser. Pero primero teníamos que hablar con Dios, asegurarnos, en vez de decir, bueno, me voy y ya, y me fui. ¿Es la voluntad de Dios? Tal vez sí, tal vez no, ¿ok? Número 4, por último, tener temor de Dios. ¿Qué es eso? No es estar asustado de Dios, sino que el temor de Dios es el principio de la ¿qué? O dígalo con ánimo. El temor de Dios es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Si tememos a Dios, vamos a tener entendimiento, vamos a tener sabiduría para hacer lo que Dios requiere que nosotros hagamos. Bien importante. ¿Cómo prepararme para ser bendecido? Hoy tenemos 4 puntos más y terminamos esta serie. ¿Cómo prepararme para ser bendecido? Déjeme explicarle cómo estamos. Vaya ahí, Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Qué sucede en Segunda de Reyes? Explico una vez más. En Segunda de Reyes, el profeta que está en este momento es el profeta Eliseo. El profeta Elías ya murió o partió con Dios. El profeta Eliseo ahora está encargado de comunicarse con el pueblo. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso de un profeta? Usted tiene que entender que el profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios para el pueblo de Dios. La gente, usted y yo, hoy tenemos la habilidad de orarle a Dios y Dios nos habla. En el Antiguo Testamento la cosa no era así. El sumo sacerdote le hablaba a Dios para que nosotros recibiésemos perdón de pecado. Y el profeta escuchaba de Dios para que nosotros escuchemos lo que Dios estaba diciendo. Y esa era la comunicación en el Antiguo Testamento. Así que Eliseo representa la presencia de Dios para este pueblo que estaba ahí. Así que era muy importante que usted lo sepa. Otra cosa que debe saber. En la tierra había una hambruna horrible. Una hambruna terrible cuando estamos leyendo Segunda de Reyes capítulo 4. Si usted continúa leyendo en 2 Reyes capítulo 6 y capítulo 8, yo le expliqué la semana pasada, hubieron dos mujeres que hicieron un pacto, escuche bien. Una le dijo, hoy matamos a mi hijo y lo comemos, y mañana matamos al mío. Así de terrible estaba la cosa. E inclusive dice que en el mercado se vendía estiércol, porque la gente no tenía que comer. Y yo le aseguro que usted y yo no estamos en una hambruna tan difícil como estaba en ese lugar. Sin embargo, el poder de Dios se movió para que los hijos de Dios recibieran una bendición y provisión en un tiempo de hambruna horrible. ¿Qué le estoy diciendo a usted y qué nos está diciendo Dios a nosotros? Que este tiempo no es tan difícil que Dios no pueda hacer un milagro en sus finanzas o en su vida o en su hogar. Y cuando nosotros fallamos de dejar de ver a Dios obrar en el medio de dejar de ver a Dios obrar en nuestra situación, entonces comenzamos a confiar en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios tiene la capacidad de hacer. Cuando yo hago eso, paso de estar, de tener fe en Dios y tener fe en mí, tener fe en mi empleo. Bueno, si me dan el cheque, ahí se aparece la cosa. Si eso sucede o no sucede. Dios tiene la capacidad. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Las Vegas. Vivíamos en Las Vegas. Yo trabajaba en una compañía odontológica. Y la compañía tuvo unos problemas económicos en un tiempo ahí. Y nos dieron cheques. Pero cuando fuimos al banco no había fondo. Bien difícil la cosa. Imagínense qué voy a hacer. Hay que esperar. Y yo recuerdo que cuando la compañía me dijo, ¿sabes qué? Bueno, eso, aquello. Yo recuerdo decirle a mi jefe o a la administradora en aquel entonces, ¿sabes qué? Nosotros estamos bien. Yo ni sabía lo que quedaba en la cuenta, o si quedaba no era mucho. Y yo le dije, nosotros estamos bien, págueme cuando pueda. Y ese día yo recuerdo tomar y poner mi dependencia en Dios y no en el hombre. Si yo hubiese dicho, como muchos otros empleados, peleándole, y tenían su derecho, que le pagaran porque ya hicieron su trabajo. Sin embargo, yo tengo una posición distinta. Dije, cuando usted lo tenga, usted me paga. Y yo puse mi cheque, y créalo usted o no, el lunes había plata. ¿Qué estoy diciendo? Yo no hice mi dependencia en, bueno, si esa gente me paga o no me pagan, ¿qué va a pasar? Yo puse mi dependencia en Dios. Yo estoy diezmando, yo estoy creyendo a Dios. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad, pero las necesidades van a ser suplidas de parte de Dios. Y estuvimos, la pasamos de lo más bien. ¿Qué estoy diciendo? Necesitamos cambiar nuestro enfoque y creerle a Dios. 4 puntos para ser bendecido. Punto número 5, si está tomando nota. Haz algo fuera de lo común. Haz algo fuera de lo común. A veces nosotros, mis hermanos, nos metemos en una rutina y lo hacemos todo de la misma manera. Yo soy muy rutinario a veces. Me gusta funcionar de esa manera. Y Dios está diciendo, hay momentos que necesitamos hacer cosas fuera de lo común. Es decir, cosas fuera de lo normal que siempre nosotros hacemos día tras día, tras día tras día. Bueno, así es como yo opero, así es como yo hago las cosas. Si eso sucede, pues yo hago eso. Y siempre estamos en un proceso rutinario de cómo responder a las situaciones en nuestra vida. Y a veces necesitamos hacer algo fuera de lo común, fuera de lo que usted y yo estamos experimentando. Porque si no hacemos eso, lo que nos va a suceder es que vamos a estar en la misma cosa todo el tiempo, en la misma cosa, inclusive cosas espirituales. Hay gente que hace lo mismo, viene a la iglesia por tradición. Hermano, no venga a la iglesia por tradición, venga porque usted quiere encontrarse con Dios. Porque usted quiere que su vida cambie, porque usted quiere que Dios le ministre, que Dios le hable. No lo haga por tradición. Hágalo porque realmente está buscando de Dios. Cuando hacemos las cosas por tradición, tenemos problema. ¿Qué es lo que sucede aquí? La semana pasada supimos que la mujer tsunamita, esa mujer era una mujer que atendió al varón de Dios. Le dijo a su esposo: esposo, vamos a construir un aposento, una habitación para ese varón de Dios que siempre viene a nuestro pueblo. Cuando él venga a visitarnos, él va a tener su cama, una lamparita, un lugar donde descansar su cabeza. El esposo le dijo: claro que sí. No tenían hijos ellos, era un señor mayor y aparentemente ella era más joven que él. Le construyen la habitación al varón de Dios y siempre que el varón de Dios, el profeta Eliseo, venía, se quedaba en esa casa. Y de repente Eliseo le dice: ¿sabe qué, señor? Usted ha sido muy buena con nosotros. Yo realmente soy muy conmovido por su bondad. Así que eso es lo que yo deseo hacer. ¿Qué quiere que le haga? Le podemos hablar al... Yo tengo... ¿verdad? El profeta dice: yo puedo hablarle al rey o al general del ejército que le cuide su casa. Y él dice: no, yo estoy bien. No hay problema, yo estoy bien con mi gente. Eliseo le dice a través de su mensajero, le dice: dígale a ella que el año que viene, en ese mismo día, va a tener un hijo en sus brazos. La señora se sorprende porque no había aparentemente, ella era estéril o había esterilidad en su familia. Y tal y como lo dijo el profeta, la señora tiene su hijo. Sucede que un día luego el niño está de crecer, está trabajando en el campo con su papá y muere. Cuando muere, vimos ese episodio la semana pasada, cuando muere ella sale corriendo a donde el profeta para decirle, aquí tomamos el episodio, Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 31. Cuando ella llega ya, el profeta le dice: ¿sabes qué? A su sirviente, ve y haz algo. Léalo conmigo. Segunda de Reyes 4:31 dice: Giesi, que era el servidor del profeta, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón, lo explico en un momento, el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. ¿Qué está sucediendo? Si usted ha visto la película de Moisés, ha visto la película del mar, cuando Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, viene Moisés, levanta la vara, le pega al agua y se abre. En aquel entonces la vara representaba el poder de Dios y la autoridad del hombre de Dios. El varón de Dios representaba a Dios y la vara. Y Eliseo le dice: llévate mi vara que representa el poder de Dios y ponla sobre el niño. El problema es que cuando el hombre hace lo que siempre han hecho, porque si Eliseo hace eso, hay poder de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿No está perdido? Se compra el CD. Entonces, relajando. Dice que llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño y dice que ¿qué? ¿Qué dice? Siguió muerto el muchacho. La vara representa el poder de Dios. Y muchos de nosotros a veces vemos el poder de Dios, pero no conectamos con el poder de Dios. Déjeme contarle un episodio muy interesante. Primera de Samuel capítulo 4. Si quiere vaya ahí mientras está y marque Segunda de Reyes porque vamos a volver ahí. En Primera de Samuel capítulo 4, los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote de aquel entonces, eran hijos malísimos. Y Elí ya era un viejo, se estaba por retirar. Samuel era el que estaba siendo entrenado. ¿Qué sucede? Que los hijos de Israel salen a la guerra. Vamos a pelear contra los filisteos porque siempre será la lucha. Salen a pelear con los filisteos y pierden. Y dicen: no, tenemos que hacer algo. Es importante que nosotros traigamos el arca de Dios. ¿Qué sucede? Cuando ellos traían el arca de Dios representaba el ¿qué? El poder y la presencia de Dios. Una vez más, el bastón, ahora el arca. ¿Entienden lo que les voy a decir en un momento? Ellos traen el arca. ¿Y qué sucede? Primera de Samuel 4:4-5. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí cerca del pacto de Dios, el arca. Esos muchachos eran malísimos, se acosaban con prostitutas en el templo, eran terribles. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra que hizo tembló. Ahora, si eso fuera un tiempo moderno, digamos, ese culto estaba bueno. Sí, ¿no? La cuestión se emocionó y tembló la tierra. ¡Uy, qué culto más bueno! Miren lo que sucede. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue, ¿qué? No, lo dijeron callado. ¿Israel fue qué? Y huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Escuche lo que le voy a decir. Ellos tuvieron la emoción de la presencia de Dios, pero fallaron en captar el corazón de Dios. Repito, ellos tuvieron la emoción de la presencia de Dios, pero fallaron en captar el corazón de Dios. Por eso no tuvieron el resultado necesitado. Mi hermano, no importa lo que usted haga, hable en lengua, hable lo que usted quiera, haga lo que usted quiera. Si no lo hace conectando con el corazón de Dios, el resultado es negativo. Lo repito, el resultado es negativo. Y la gente tiende a ser muy emocional en las iglesias. No estoy diciendo que la emoción es mala, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que no podemos contar con la emoción para decir que Dios me tocó. Se me pararon los pelitos, qué culto más bueno, esa iglesia sí está buena, ahí es que yo voy. Y luego, 2 años después, la vida suya no va para ningún lado. Porque conectó con que se le pararon los pelitos en los brazos, pero no encontró el corazón de Dios. El pueblo de Israel aquí gritó tan duro, alabaron a Dios de tal manera que la tierra tembló, sin embargo, lo mataron a todito. Necesitamos conectar con el corazón de Dios para encontrar resultados. Proverbios 19:3 dice lo siguiente: el tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. No entendió el versículo, se lo voy a repetir. El tonto fracasa en todo y luego dice, ¿qué? Dios tiene la culpa. Uno va, hace su plan y dice, ay Dios, ¿cómo va a ser? Mira, Dios no me ayudó con eso. ¿Le preguntaste si Él quería que tú hicieras eso? ¿Entiende lo que estoy diciendo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. No se ponga bravo conmigo. Ni tampoco con Dios, porque ya leímos el versículo, no haga eso. Nosotros necesitamos ver y hacer cosas a veces fuera de lo común, fuera de lo que siempre hemos hecho. No estoy diciendo que orar, que interceder, vamos a hablar sobre eso, que hablar en lengua es importante. Pero a veces creamos las cosas en una fórmula. Bueno, así es como lo hacemos. Usted y yo, no por criticar a nuestros hermanos católicos, yo fui católico, trabajé en la iglesia, me fui a una iglesia, a un colegio católico hasta el 6º grado, así que yo sé. Pero siempre me frustraba la solución del Padre. Dependiendo de cómo yo confesaba, entonces lo resolvía con 2 Ave María y un Padre Nuestro. No le estoy diciendo por burlarme, le estoy diciendo es que las cosas no son una rutina. Las cosas no son, haz 2 de esto con 4 de esto, una florcita aquí. No es una magia. No es una magia. Es el corazón de Dios. Muchas veces en nuestros países latinos estamos tan acostumbrados a la solución que me va a funcionar y la cuestión. Mi abuelo no fue cristiano hasta años después, ya cuando iba a fallecer en sus años 90, ¿no? Le dio su corazón a Jesús. Pero yo recuerdo, mi abuelo era un hombre muy devoto a la religión, pero también le fascinaba, no la santería, pero le gustaba, a cada rato traía, tengo una botella de eso, y si te bebes esto con esta cuestión, siempre tenía una fórmula química para sanarse algo. Y a veces simplemente necesitamos el poder de Dios, no una fórmula, no 3 aleluyas y un hablar en lengua 10 minutos y ahí tengo la respuesta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mantenga su corazón abierto. Tal vez estoy punzando en sus botones religiosos. Dios también me punzó los míos. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Así es como la religión funciona. Y Dios dice, no, eso no es una religión. Eso es una conexión con el corazón de Dios. Con el corazón de Dios. ¿Cómo prepararme para ser bendecido? Perseverancia no es una carrera larga, escuche bien, sino muchas carreras cortas, una tras la otra. Repito, perseverancia no es una carrera larga, sino muchas carreras cortas, una tras la otra. Y esa es la realidad. A veces terminamos una cosa y arrancamos con la otra. Eso lo dijo un señor que se llama Walter Elliott. Y a veces nosotros necesitamos verlo de esa manera. Yo termino algo y arranco con otro. Termino algo y comienzo con otro. A veces, ustedes los que tienen hijos, ¿no? A veces el muchacho se porta bien, los hijos, hoy el día fue fenomenal. Mañana se despiertan como que, ¿y dónde me dejaron el muchacho que estaba ayer, no? Para irlo a buscar. Porque es una carrera tras la otra. El día hoy fue bueno, pero mañana tal vez no es igual. Pero la perseverancia es yo continúo siendo de la misma manera. Mi hijo chiquito, el del medio, Gabriel, cuando se disgusta conmigo, dice, ya no soy tu amigo. Yo le digo, yo sigo siendo tu padre. Y ese es a veces como Dios nos ve. Si no importa lo que yo digo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue perseverando en su caminar en lo que Él hace. No importa que tú no quieras ser mi amigo, yo no dejo de ser tu padre. Perseverancia es en el proceso importante. Punto número 6, orando con persistencia. Orando con persistencia. Este tipo de oración tiene que ya ver con una petición intercesora. Nosotros conectando con el clamor de Dios, con el deseo de Dios para traer una respuesta sobre algo. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 32 al 35 dice, y venido Eliseo a la casa, recuérdese que el niño estaba muerto. He aquí el niño está muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, es decir, tras su siervo y tras la madre del niño. Y dice, y oró a Jehová. Eso es muy importante. Y oró a Jehová. Recuérdense que habíamos dicho que es importante hablar con Dios. Versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró ¿en qué? En calor. Pero no estaba vivo. Entró en calor, pero no estaba vivo. ¿Qué sucede? Eliseo ora y dice, Dios, lo que yo estoy acostumbrado a hacer no funcionó. Que era, le pongo la vara y el muchacho resucita. ¿Está conmigo? Yo hago algo normal y siempre funciona. ¿Sabes? No funcionó. Así que Eliseo ora y dice, Dios, yo necesito una solución. Dios aparentemente era una solución. Colócate sobre el niño. Pero cuando Eliseo hace lo que Dios le dice, como que no funciona. Yo lo digo de esa manera. Es como que usted le esté pidiendo a Dios $100 y le regalan 10 solamente. ¿No le ha pasado? Dios, necesitamos $1,000 para pagar. Y viene una persona, mira, te quiero regalar 100. Faltan 900, Dios, todavía no. Eso fue lo que le pasó a Eliseo. El hombre estaba ahí pidiendo que resucite el muchacho. Pero solamente se pone calientico y no está vivo. ¿Qué hace Eliseo? Versículo 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una parte, a otra parte y después subió. Cuando usted se está paseando de un lado para otro, ¿qué está haciendo? Está pensando. Yo estoy seguro que Eliseo está orando. Dios, tú me dijiste que hiciera eso y no funcionó como tú me dijiste. ¿Qué está pasando? Muchas veces nosotros hacemos lo que Dios nos dice, pero la solución no viene inmediatamente y perdemos fe. Bueno, Dios me dijo que lo hiciera así, no funcionó y ya. Eliseo no. Eliseo inmediatamente comienza a decir, me imagino, ¿sabes qué, Dios? Tú me dijiste que hiciera eso, yo lo hice, ¿qué pasa? Dame una solución. Qué interesante, mira lo que hace Eliseo. Se tendió sobre él nuevamente porque sabía que era lo que Dios le había dicho. Y el niño estornudó 7 veces. ¿Y qué? Dígalo con ánimo. ¿Y qué? Abrió sus ojos. Eso es importante. Mi esposa y yo, cuando compramos la casa que tenemos ahora, y habíamos ido a ese lugar, ese vecindario, habíamos visto casas ahí, ah, qué bonito. Y yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos, esa es la casa, me gusta, vamos a comprarla. Bueno, no, estuvimos ahí medio dudando. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos comprar la casa. Y como estábamos medio dudosos, aunque sabíamos que Dios nos había dicho el lugar donde teníamos que comprarlas, salimos a ver casas. Vimos 3 días de casa y no nos gustaron ninguna. Un martirio, porque ya sabíamos la que nos gustaba y sabíamos la que queríamos. ¿Para qué fuimos a ver 500 otras casas, no? Pero así es la naturaleza cuando uno no sabe lo que va a hacer. Y luego yo le dije a ellos lo siguiente, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar, voy a orar, que Dios me hable en esa situación. Y Dios me habló, Dios me dijo lo siguiente. Me dijo, el día 16 de mayo tienes que llamar a ese lugar y pedir que te vendan la casa en este precio, un precio específico. Ok, pues vamos a hacer lo que Dios dije. Yo la llamé y le dije, ¿sabes qué? Como estoy en el trabajo, no puedo llamar. Llama tú a ese lugar y le vas a decir que quieres comprar una casa de esas por este precio y nada más. Ella llama y la señora le dice, ay, no, no hay nada. Estaban carísimas las casas, ¿no? Ese precio está muy bajito en aquel entonces cuando estaban las casas subiendo. Ok, pues ella me llamó, no hay nada. Yo, ni modo. Yo hice lo que Dios me dijo. Y ella decide, por su lado, decir, no, yo voy a llamar de nuevo. Y vuelve y llama, o ahí mismo en la conversación le dice a la señora, pero busque. Y viene la señora y dice, ah, ¿sabes qué? Mira, encontré una aquí que hoy mismo las personas dijeron que no la pueden comprar. ¿Cuánto cuesta? Costaba $1,000 menos del precio que yo le había dicho. ¿Qué estoy diciendo? Es una historia personal. Pero yo sabía que Dios me había hablado, yo sabía que Dios me había dado el precio y me había dado el lugar para hacerlo. Y aunque el primer intento no funcionó, ella sabía que Dios nos había hablado. Y a veces nosotros necesitamos persistir en las cosas. ¿Qué cosas tienes tú que persistir, mi hermano? ¿Es tu casa? ¿Es tu empleo? ¿Es tu vida? ¿Es tu salud? ¿Son tus hijos? Honestamente, ¿hay fe en su vida? Yo le voy a hacer una pregunta seria. ¿Hay fe en su vida? ¿Usted le cree a Dios? Si usted le cree a Dios, tiene que poner a Dios a prueba en su propia vida, por su propia salud. Porque hasta que usted no experimente a Dios por usted mismo, no puede vivir a Dios a través de otra gente. No lo puede hacer. Usted tiene que vivirlo usted. Y a veces somos malos en eso. Es que queremos que la gente viva a Dios a través de mí. Cada persona debe tener una experiencia con Dios. Yo recuerdo cuando un adolescente leí un libro sobre fe y milagro. Y cuando terminé el libro, yo le dije, ¿sabes qué, Dios? El libro está muy bueno, muy bonito, todo. Pero yo necesito que eso me pase a mí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo le puedo dar 500 ejemplos de diferentes cosas. Pero hasta que usted no pone su fe y conecta con Dios y dice, Dios, yo necesito que eso me suceda a mí, usted no va a tener una experiencia de corazón con Dios. ¿Amén? Y es importantísimo eso. Punto número 7. Bendice lo que tienes. Punto número 7. Bendice lo que tienes. Ya vamos casi terminando. Nosotros los predicadores tenemos como 3 o 4 finales, como quieras. Así que bendice lo que tienes. Segunda de Reyes 4, del 40 al 41, dice, habían unos jóvenes que eran alumnos del profeta. Escuche bien, alumnos del profeta, estaban en la escuela de la profecía con el profeta Eliseo. Y como había, ¿qué había en aquel tiempo? Una hambruna, ¿verdad? La cosa estaba difícil. Uno de los jóvenes profetas salió a un campo silvestre y comenzó a recoger vegetales para hacer una sopa. Miren lo que sucede. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, ¡hombre de Dios! Esto es veneno. Es decir, el muchacho sin querer había cogido vegetales que eran vegetales venenosos. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó, tráiganme harina, deténgase ahí. Cuando yo leí ese episodio dije, eso es extraño. Si usted hace una sopa y la sopa tiene veneno, ¿qué es lo primero que usted hace? La tira. Eliseo dice, no, tráigame harina. ¿Cómo es la cosa? Dice, si tiene veneno. Escuche bien, tráigame harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvale a la gente para que coma. Y ya no hubo en la olla que les hiciera daño. Cuando yo leí ese episodio, yo le dije, Dios, ¿qué tú estás diciendo? Escuche bien, en tiempos de hambruna, ellos no podían desperdiciar esa sopa porque era la única comida que tenían. Sin embargo, Eliseo le pidió a Dios que le diera una solución a una situación terrible. Escúcheme bien, mi hermano. ¿Cuál es la harina para la solución de su vida? Como no me entendió, lo voy a explicar más a detalle. ¿Cuál es la solución de Dios para la situación de su vida que está difícil? Porque lo que nosotros queremos es que la situación desaparezca. Sin embargo, Eliseo no botó la sopa, sino que le pidió a Dios que arreglara la sopa. Eliseo no se deshizo del problema, sino que le pidió a Dios una solución para el problema en que estaba. Y muchos de nosotros queremos que los problemas desaparezcan, pero no van a desaparecer porque son la manera de Dios comprobar su poder sobre su vida y sobre mi vida. ¿Cuál es la situación en su vida que usted tiene que decir, Dios, dame la harina, Dios, dame la solución para la situación en que me encuentro, sea salud, sea empleo, sea su casa, sea lo que sea, Dios tiene la solución. En tiempos como lo que estamos viviendo, las cosas no se pueden tirar solamente. Estaba leyendo yo un reportaje sobre el tiempo de la crisis y estaban diciendo que nosotros los hombres principalmente no compramos un par de zapatos todas las semanas, ¿no? Y los zapatos de los hombres son más caros que los de las mujeres por eso, porque los hombres compran 1 o 2 pares de zapatos al año. Sí, al año. Y yo hasta que no se le cague el pedazo, no hay zapato nuevo. Y muchas veces estaba viendo ese reportaje y dice que habían hombres ricos, es decir, funcionarios, banqueros de Wall Street, de diferentes lugares, y le preguntaron, ¿cuál es el de los 10 negocios que están progresando en tiempos de crisis? Adivinen cuál es uno que está progresando. El zapatero. Porque la gente ya, ay, se le quitó un pedacito, déjame irme a comprar otro par. Ya no hay de eso, así que déjame arreglarlo por $10. ¿Está conmigo? ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos poniéndole la harina a una situación mala. Ahora pensamos, ¿cómo yo puedo utilizar algo? ¿Cómo puedo arreglar algo? ¿Cómo puedo hacer que algo me funcione? ¿Qué puedo pedirle a Dios que traiga una solución en una situación venenosa? Es decir, una situación difícil en mi vida. Mi hermano, no se dé por vencido. Estamos hablando de un episodio donde la cosa estaba tan difícil que ya yo le conté lo difícil que era. Sin embargo, Dios trajo una solución. Y es importante que veamos cuál es la solución de Dios en un tiempo difícil. Último punto, y punto número 8, espera por la bendición de Dios. Espera por la bendición de Dios. Dios quiere bendecirte. El plan de Dios, mi hermano, lo explico una vez más, es que tengamos abundancia. Es que tengamos abundancia. Y voy a definir abundancia, porque la mayoría de gente le gusta definir la abundancia con, bueno, la abundancia es, y puede ser eso para algunas personas, que yo tenga un carro, el último modelo, y los zapatos, ¿verdad? Y los pantalones de marca, y todo eso. Eso puede ser parte, pero no lo es todo. La Biblia siempre define abundancia, escuche bien, tener todas mis necesidades cubiertas y tener un poquito extra para bendecir a los demás. En todo lugar donde usted ve abundancia en la palabra de Dios, siempre es de esa manera. Hay momentos en la palabra de Dios donde la abundancia es grandísima porque Dios dice que Él quiere cumplir su pacto. Abraham era un hombre rico y no le pidió un centavo a nadie. Jacob era un hombre rico, no le pidió un centavo a nadie. Dios le proveyó. ¿Está conmigo? Cada una de esa gente, David fue el rey más rico y Salomón también, no le pidieron un centavo a nadie. Dios buscó la manera de proveerla. Cada uno. En el Nuevo Testamento dice, bueno, pastor, estamos viendo el tiempo del Nuevo Testamento. Ok. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Sabes qué? Ve, saca un pescado. En el pescado va a haber 2 monedas, uno para los impuestos y otro para nosotros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es importante que lo hagamos de esa manera. Dios quiere proveer. Y nosotros necesitamos esperar una bendición. Saber que Dios me va a bendecir. Tener fe. No solamente, ay Dios mío, Diosito, ayúdeme. No solamente así, sino saber que Dios desea hacerlo. Mi hermano, yo le voy a ser honesto. Muchas veces nosotros ni sabemos que Dios desea hacerlo. Mire qué historia más interesante. Segunda de Reyes capítulo 8. Segunda de Reyes capítulo 8. En este capítulo hay un rey. Y este rey está hablando con Giesi, que era el siervo del profeta. ¿Se recuerdan? Y hablando con él, con Giesi, ya el profeta no está en este momento, en esta narración. El profeta, el rey, le está diciendo, es un rey no cristiano. El rey le está contando lo que el profeta Eliseo hizo. El rey le dice, cuéntame lo que hizo el varón de Dios. ¿Qué acaba de suceder? Vino la hambruna se hizo peor. Y Eliseo le dice a la mujer, mujer sunamita, vete de esta tierra porque la hambruna va a ser peor. Vienen 7 años de hambre, mucho peor que la que está ahora. La señora agarra a su muchacho que ya Eliseo lo resucitó y se va. Es viuda en ese instante, así que su esposo falleció. Y vamos a leerlo. Y dice aquí versículo 5, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, ¿entiende dónde estamos? Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Deténgase ahí. Como ella se fue 7 años, alguien se le mudó en la casa de ella, porque ella la abandonó la casa y la tierra. Había alguien viviendo ahí. Y miren lo que dice acá. Entonces él dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y ese es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Deténgase ahí. ¿Usted entiende lo que acaba de suceder? La mujer se va por 7 años. Regresa después de 7 años y pide una audiencia con el rey. ¿Usted sabe lo difícil que es eso? ¿Quién de usted ha visitado al presidente? Es difícil. Pues la señora después de 7 años se aparece y está visitando al rey. Entra la señora y qué dicha la cosa. Que en el momento que la señora entra, es en el mismo momento que le están contando al rey la historia de la señora. ¿Usted sabe lo difícil que es hacer que todo eso sea así? Imagínese que en el momento que usted entra a la oficina de su jefe, es en el mismo momento donde otra gente está diciendo, ¿sabes qué? María es muy buena empleada, hay que darle un aumento. Yo quiero que me pase así, ¿no? Ese es el instante que está aquí. Y miren lo que sucede. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Y como usted no se emocionó como yo me emocioné, yo le voy a explicar lo que dice ese versículo. El rey acaba de decir lo siguiente: a esa señora devuélvanle su casa, su tierra, y si alguien le sacó beneficio a la tierra mientras ella no vivía ahí, páguenle también lo que le deben. Dios tiene la manera de hacer las cosas como Él las preparó, para nuestra vida, para nuestro beneficio, para nosotros poder hacer las cosas de la manera correcta. Pero necesitamos confiar a Dios, inclusive en un tiempo como ese, que Dios tiene el poder, la capacidad y el deseo de bendecirte y ayudarte. A esa señora le devolvieron absolutamente todo, todo, todo. Nada se quedó, absolutamente todo. E inclusive lo que no era, lo que otra persona había sacado de beneficio, el rey dijo, páguenle, porque esa tierra era de ella, aunque ella no estuviese ahí. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cuál es tu momento? Termino con esto. Segunda de Reyes 4, el 43 al 44, no tiene que buscarlo, dice así. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Un joven de los profetas le trae a Eliseo, alguien que le donó un poquito de comida. Y replicó el criado, diciéndole a Eliseo, ¿cómo vamos a alimentar a toda esa gente con esto? Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor. Mire lo que dice Jesús, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, conforme a la palabra del Señor, y la gente comió. ¿Y hubo qué? El punto en esto es, conforme a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor para tu vida? La palabra del Señor dice para tu vida, que en paz te acostarás y a sí mismo dormirá, porque el Señor estará contigo. Así que yo no voy a tener temor de noche. La palabra de Dios dice que conforme a la palabra de Dios, toda arma forjada en contra mí no va a prosperar. ¿Qué más dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que toda necesidad, Dios tiene una solución para ella, dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que Él hizo un milagro, al igual que Eliseo, donde alimentó a todo el mundo con unos pancitos y unos peces y sobraron. Así que mi casa va a sobrar. Va a sobrar para yo bendecir a alguien más. ¿Es entendiendo lo que estoy diciendo? Necesitamos regresar a creerle a Dios en toda área de nuestra vida. Necesitamos poner todo énfasis que Dios lo va a hacer. 8 cosas vimos que Dios quiere hacer en nuestra vida. Le repito para terminar, lo resumo. Dice aquí, 1, ¿cómo prepararme para ser bendecido? Aprender a administrar la bendición de Dios. Evitar las distracciones. Hablar con Dios. Tener temor de Dios, muy importante. Hacer algo fuera de lo común, hacer algo que nunca he hecho, a ver si encuentro un resultado que nunca he tenido. 6, orando con persistencia, no desmayándome porque no me respondió la oración esta tarde, Dios. 7, bendice lo que tienes, no tire lo que tienes, bendice a Dios primero, bendice lo que es. Y 8, espera por la bendición de Dios. Hermano, Dios desea bendecirte, Dios desea darte algo mucho mejor de lo que tienes, amén. Necesitamos creerle a Dios con eso. Termino con esto en todos los puntos. En un tiempo de nuestra vida, yo tenía, ¿verdad? Siempre le cuento de mi carrito Toyota, que yo lo quería tanto porque me duró bastante, se portó bien. Y yo siempre recuerdo una vez que cuando comenzó a fallar el carro, yo por jugar le oraba. Y luego dije, déjame coger esta cuestión en serio, déjame ahí orarle a Dios y Dios bendice a mi carrito. Y el carrito corrió y nunca se dañó, nunca. Siempre me llevaba al trabajo, me llevaba a la casa, me llevaba donde yo tenía que ir. Siempre funcionó. Y yo recuerdo un momento que Dios no habló, no es un momento donde teníamos plata, pero en una ocasión si Dios me dijo, compra otro carro. Y yo, no, pero que el carro está bueno, yo le oro y llega donde tiene que ir. No. El carro corre bien, pero yo recuerdo hacer la transición. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que muchos de nosotros estamos en un lugar, necesitamos bendecir lo que es ese lugar para que Dios abra la puerta para el próximo lugar. Y eso es importante, mis hermanos. Usted puede tener una vida mucho mejor de la que tiene hoy. No confunda calidad de vida con plata en el bolsillo, que ese es el problema que tenemos. Confundimos calidad de vida con plata en el bolsillo. ¿Okay? No es plata en el bolsillo. Se puede tener toda la plata en el bolsillo y ser un borrachón y golpear a su mujer y hacer todo lo otro. Esa vida no sirve. ¿Entendió lo que dije? Ok. Calidad de vida es tener las cosas que Dios desea que nosotros tengamos en nuestra vida. Y si usted quiere que Dios le bendiga en ese tiempo, como lo hizo en 2 de Reyes capítulo 4, necesita poner por práctica el énfasis de creerle a Dios que Él tiene el poder, la capacidad y el deseo de hacerlo en ese tiempo y en otros también. Amén. Denle un aplauso a Dios. Señor.